Bienvenidos, amigues, a este nuevo episodio de Hypeados. Aquí estamos con Maru Panelo.
Hola, ¿cómo están?
Está el señor Guido Villanueva.
Hola, hola, hola.
Hernán Hernunche Fretes.
¿Qué tal?
Y mi nombre es Gaby. Como siempre, estamos aquí para llevarles a ustedes el holgorio cinéfilo y seriéfilo de cada fin de semana. Hoy con un episodio más que especial, el cual vamos a proceder en minutos nada más a presentar porque les queremos informar, está pregrabado. Qué cosa, es muy pro todo esto, ¿no? Es de otra época. Totalmente. Pero lo hicimos pregrabado porque tenemos una charlita en Zoom. Ya habrán visto con quién, pero lo vamos a adelantar un poquito en minutos. Pero antes queríamos hablar, nosotros así a calzón quitado y libres, sobre esta película que nos ha convocado, Alone, un thriller slash barra película de terror, podría
decirse. Slash no, porque sería el de los Guns. Un slasher, claro. Así que es.
Slash quise decir en realidad por el barra, ¿no? No por el slasher. Pero hacete bueno, no
cargo,
importa.
Gabriel.
Hernán está muy gracioso, por Dios. En fin, queríamos hablar un poquito de Alone, porque la verdad que es una película que nos tomó por sorpresa a la mayoría, que no ha tenido tampoco tanta, pero tanta repercusión, más que en algunos espacios y escondrijos de film Twitter, pero la queríamos comentar. Chicos, ¿alguien quiere empezar con el análisis breve de esta película?
No voy a empezar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maru Panelo. La verdad que es una película que sorprendió, que tiene es muy inteligente en lo que quiere contar y cómo lo cuenta, y maneja una tensión por una hora y media increíble. Y sobre todo tiene una gran protagonista. Una gran protagonista que siendo mujer y viendo esta película es realmente mi peor pesadilla, que le pasen todas las cosas que le pasa a esta mujer y cómo esta mujer sale adelante con todo lo que le pasa. O sea que es una película que siendo mujer yo la disfruté un montón. Fue bastante, me dio bastante miedo, pero en el, no miedo del, de miedo, miedo, sino como todo lo que pasaba era muy real. O sea, nos puede pasar estas cosas. Y tiene, nada, grandes actuaciones, un manejo de cámara increíble, un manejo de sonido increíble. Es una película, la verdad, muy completa, muy chiquitita y que sabe lo que quiere contar y por eso la hace una gran película.
Me sumo a la opinión de Maru. Creo que lo que más me copó a mí es la sorpresa que me llevó a encontrarme con esta película. Lo mismo, algo que se puede decir chico, pero lo que más me gustó es encontrarme con esto de volver a ver una película por el póster, volver a ver algo que es como que se viene hablando del boca en boca en plena cuarentena. Una cuarentena que para mí le está dando mucho lugar a cosas buenas dentro del género, o sea, se viene descubriendo bastante. O sea, todos los años hay buenas películas de género, pero creo que estas son sorpresas muy buenas. A mí este tipo de películas, sobre todo también que trabajan en lugares tipo bosques, me gusta mucho cuando se combina con una buena fotografía, con una buena dirección, y creo que la película hace algo muy interesante con eso. Como decía, sí, no sé si tan slasher, pero bueno, obviamente sí es esta película al estilo Gato y Ratón o
Final Girl.
Y Final Girl, se mezclan un poco de esos dos, de esas dos cosas. Y nada, es una película que te deja, no sé, te deja, es lo vivís como un, como ese thriller que te deja sin aliento toda la película, básicamente. A mí otra cosa, ¿no? Al principio para mí tiene una influencia enorme y me gustó volver a encontrarme con una película tipo Duel de Steven Spielberg. Tiene algunas cosas que van por ahí. Yo la vi, la peli de Spielberg la vi por primera vez en esta cuarentena, entonces fue como volver a encontrarme con algo de eso que me copó mucho. Así que nada, creo que es una peli que está muy buena para ver y tiene un montón de elementos más que interesantes para algo que no deja de ser una película chica en presupuesto, digamos.
Sí, a mí me pasa parecido a lo que a todo lo que dice Maru y Guido. Y me parece que una buena forma de definirla, por lo menos para mí, es esos casos de películas que cuando ibas al videoclub o al Blockbuster o lo que fuera, elegías por no sé, por presentimiento, ¿viste? O por lo que fuera, y después la pasabas como muy bien, digamos, como que la recompensa era gigante. Y son esas películas que después te terminás acordando y las volvés a traer a la memoria. Entonces me parece que tiene esa cosa de película que encontrás por otro lado del radar, ¿viste? Como que está por otro lado, pero son de esas que quedan repiqueteando incluso mucho más fuerte que otra que, no sé, que tiene todo el bombo atrás de nada, de la promoción, o si estuviésemos yendo al cine, básicamente, por ahí, esta película no sé si se estrenaría acá. Entonces, uh-huh. Me parece que tiene esa cosa del bajo presupuesto, pero que, o sea, de bajo presupuesto tiene solo el título, porque la verdad es un golazo. Entonces me parece que está buenísimo como esa sensación de recuperar esas películas que cada vez hay menos, películas de bajo o medio presupuesto. Entonces me parece que cuando salen hay que darle bola, y si son así de buenas, mejor.
En especial para un año que íbamos a arrancarlo antes del COVID, ¿no? Con una película como A Quiet Place Parte 2 en el cine. Una película que presupuestariamente, obviamente, ha tenido más guita encima, que ha tenido más promo arriba, y que nos quedamos sin esa película a causa del COVID, pero al mismo tiempo empezamos a encontrarnos con películas como Host, ahora en este caso como Alone, y tantas otras que andan dando vuelta por ahí de género, que la verdad que nos han llenado esa necesidad de ver cine del estilo. Hablaban mucho ustedes de la cuestión del videoclub, del póster, y yo rápidamente recordaba de haber tenido... antes de incluso los primeros años de la secundaria, quizá, de ir al videoclub y encontrarme con Jeepers Creepers, salvando la distancia entre las dos películas, pero esas películas con Jeepers Creepers que vos decías, quiero que la vea todo el mundo ahora después de verla, o sea, me cagué todo, está buenísima y quiero que la vea todo el mundo porque para mí es de culto ya, y con 11, 12 años, ponele, bueno, me genera la misma sensación este tipo de películas, y han pasado tantos años y han cerrado tantos videoclubes en el medio que es raro también vivirlo así el proceso, como más de nostalgia.
A mí me pasó igual con otra película que se llama Grand Turn, que la pasaba mucho en Space, que era también sobre unos pibes que se perdían en el bosque, pero eran con unos chabones medios deformes del bosque, no sé bien, era, me acuerdo que tenía una cosa medio así. Era muy de Space, muy de madrugada en Space, y también tenía eso, que está bueno volver a encontrar películas eso, sobre todo donde transcurre en el bosque. Veníamos de una peli de terror, por ejemplo, de las que más se habló en el año, y creo que fue la última que muchos fuimos a ver al cine, que fue El Hombre Invisible, donde también hay un juego, ¿no? De perseguir constante, y hay un juego con con la Final Girl y un montón de cosas. Entonces está buenísimo, pero esta, al tener esta idea que hablamos recién de como ser más chica o con un montón de elementos más naturales y con disposición de tener cosas a mano, me recuerda así mucho más a este tipo de películas, al estilo, como decías vos, Jeepers Creepers, Grand Turn y demás.
Es muy loco porque somos Regeneración Videoclub y directamente ligamos a películas así de chiquititas. Nos pasó, tengo dos ejemplos, Crawl el año pasado y Summer of 84, que son también medio del estilo de que encontrás en el videoclub y te das una grata sorpresa. Y otra, somos tan de esa generación que no lo podemos desligar, y cuando vemos una película así directamente lo linkeamos a eso, me parece como interesante. Y otra cosa que me gustó mucho es, como vos decías, Guido, lo de Invisible Man, como una mujer que esté al frente de un proyecto y esas narrativas de qué nos pasan a las mujeres, a mí me gustó verla y está como bien realizada, y todo el trayecto que tiene la protagonista es como, yo la veía y decía, es mi nueva heroína, como todo lo que le pasa y cómo enfrenta y supera todo lo que le pasa, a mí me encantó.
Bueno, ¿hay alguien que tenga algo más para decir? Si no, pasamos a la presentación de lo que viene, que para mí es un episodio especial. Para nosotros también, el hecho de hacer un episodio bastante más diferente a lo que teníamos acostumbrado en estos más de 3 años, casi 4, de vida que tiene el podcast. Si alguien tiene algo más para agregar, dígalo ahora o calle para hasta dentro un ratito.
No, básicamente que es que si nadie sabe de qué va, es un lindo thriller como para ver. Yo aconsejo como de noche porque te pone como en un mood lindo. Pero nada, es un lindo... Yo lo veo más como un thriller, quizás. Me parece que es un thriller como muy nervioso. Pero tiene cositas de género, obviamente. Tiene todo ese dominio de la tensión, etc. Y nada, y lo que van a escuchar ahora es como un lindo desgranaje de la película desde otro lado, que eso también está buenísimo.
Sí, esto del thriller tiene que ver mucho también con... Hay un meta... lenguaje, hay una cuestión ahí medio de la realidad, de crítica social respecto a las mujeres, el tema de la fragilidad, algo que es lo que adelantaba Maru hace un ratito. Pero vamos a pasar a la parte del episodio que nosotros, la verdad, estamos muy contentos de presentarles, y que es la posibilidad, gracias a nuestro querido amigo Ale Tevez, de entrar en contacto con alguien que participó en la película, que estuvo en la entraña y quizá es una de las partes más trascendentes de lo que quedó en esta obra. Estamos hablando de Federico Berardi. Federico tiene raíces venezolanas, pero vivió en Estados Unidos toda su vida. Se formó para participar en el mundo del cine, del entretenimiento, y estuvo al frente de la dirección de fotografía de esta película, de Alone. Y la verdad que tuvimos una charla hermosa, preciosa. Es un crack. No sé ustedes si coinciden. Para mí me parece un crack. Fede, primero por darnos pelota a nosotros, que no somos nadie. Y segundo, por haberse cagado de risa con nosotros. Que eso creo que también es algo que forma parte del podcast. El darlo más en el estilo de charla y no de charla TED, para decirlo de otra manera. Así que, si les parece, chicos, los presentamos. Esta es la entrevista que hicimos con Fede Berardi. Gracias a ALT por el contacto. Vamos a presentar primero al que nos ha hecho realmente el gancho, el contacto para hacer este episodio especial, el señor Ale Tevez, un invitado de la casa que está, como siempre, con las llaves. Ale, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vilo si entré.
Y te agradecemos desde ya por el contacto que nos has hecho. Ya nos vas a contar cómo se han conocido, pero lo presento a él ya que estamos para este episodio especial. Él es Federico Berardi. Federico, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias.
¿Desde dónde nos estás hablando, para empezar?
Ahora estoy en California, al norte, al sur de San Francisco. Tengo familia
tranqui.
Por acá.
Sí. Tranqui. Sí. Bueno, Fede ha estado en el último tiempo en el candelero, como se dice, porque, bueno, participó de una de las películas que a nosotros nos ha gustado más de los últimos días, de las últimas semanas, en una época donde es bastante más difícil acceder al tema de material cinematográfico de manera oficial, para no decirlo de otra manera. Llegamos a Alone, una película que nos sorprendió más que gratamente, la verdad que nos encantó a todo. Alone es un thriller, podría decirse, con algunas características en particular que ya las vamos a ir delineando en este episodio. Y lo queríamos invitar a Fede porque... te podemos decir Fede para empezar, ¿no? No te jodes.
Por supuesto, claro, por favor.
Ahí está. Lo invitamos a Fede porque Fede, bueno, ha participado de esta película como director de fotografía, director de cámaras, dentro de lo que significa ese largo equipo, este largo crew para hacer Alone. Primero te quiero preguntar, Ale, ¿cómo hiciste el contacto con Fede para llegar a este episodio?
Bueno, estábamos hablando con Ernie de lo que mucho nos había gustado la fotografía de la película. Entonces vemos el nombre, un nombre latino, o más o menos nosotros pensábamos que era latino. Y bueno, vamos a googlear a ver qué hizo. Y entramos a su página y vimos que tenía un mail de contacto, y bueno, nos mandamos, total, no lo teníamos y queríamos hablar porque hablo por él también, nos fascinó mucho la fotografía de la película.
Absolutamente.
Y bueno, y Fede dijo que sí, eso es lo mejor de todo.
Claro, porque parece como medio raro que en estos tiempos, estamos cansados de ver contactos por Zoom y gente que antes quizá no era tan fácil de acceder. Fede, la verdad que te agradecemos por haber dicho que sí a esta entrevista, porque nosotros no estamos tan acostumbrados a entrevistar o a participar de estos encuentros con gente que está en la cocina realmente de las obras que nos gustan. Y a priori, bueno, también felicitarte por el laburo que han hecho con la peli, porque la verdad que es fantástico.
No, gracias, es un placer estar acá, gracias por la invitación.
Te quería preguntar, ¿cuándo arrancaron con el proyecto de Alone? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo llegaste a la obra?
Pues empezamos, esto fue como dos años y medio atrás. Yo conocí a John Hyams, que es el director de la película, en un show que se llama Z Nation, que se grabó en el estado de Washington. Y él era uno de los directores, y yo era uno de los camarógrafos / director de fotografía. Y ahí conectamos muy bien, nos llevamos muy bien, y cuando le salió esta película me preguntó si estaba interesado en grabarla. Y ahí fue donde empezó todo.
¿Y el proceso entre que te convoca y se empieza a rodar llevó mucho tiempo? ¿O fue una preproducción rápida? ¿O cuáles fueron las complejidades para empezar a filmar?
Me contactaron, yo diría, un par de meses antes de empezar la película, y tuvimos un mes de prep, gracias a Dios, porque sin el prep esta película nunca la hubiéramos logrado por las cuestiones de logísticas en el bosque y la lluvia y el invierno y todo eso. Relativamente fue rápido. Me mandaron el guión, me encantó. Fue un remake de otra película de Sweden, que la escribieron allá. Y hace muchos años, y la quisieron volver a hacer. Y nada, entonces simplemente decidieron grabarla en Portland, Oregon, que es el Pacific Northwest, al norte de California, digamos, donde hay esos típicos bosques que ven en esas películas, ¿no? Y nada, nos mudamos todos para allá, alquilamos unos apartamentos y empezamos a preparar todo.
¿Cuánto tiempo duró ese proceso hasta que dijeron, bueno, ya está, cortamos acá, tenemos todo?
El proceso duró por ahí 4 semanas de preparativos ahí en Portland, pero creo que una semana antes de empezar perdimos la actriz que lo iba a hacer. Entonces yo honestamente pensé que no íbamos a grabar. Y último momento, así unos días antes de grabar, John contactó a Jules, que es la principal, con la cual había trabajado antes, y la chica se vino, porque era como era low budget, you know, era difícil conseguir a alguien que quisiera estar en el bosque por un mes, mojándose al frío y todo eso, ¿no? Y se vino esta chica y lo hizo súper bien. Y luego empezamos a grabar y grabamos por, creo, 4 semanas. Y la primera semana, la chica se rompió el pie corriendo en el bosque. Y se fracturó una pequeña fractura que, you know, tremendo problema porque ya no podía hacer nada, ni los stunts ni nada. Entonces, tuvimos que regresar al año después a terminar la película, una semana más de grabación con ella en la pantalla, porque casi todo lo había hecho la doble en la primera parte de la grabación.
¿Qué, es toda la secuencia del bosque o
Sí, todo lo que es cuestiones de stunts o donde corre y no se le ve la cara, prácticamente es la doble, porque ella tenía el pie, sí.
El poder del montaje y de, bueno, de facilitar total, estas claro. cuestiones, de poder reshootear después esto que le solucionó todo, básicamente.
Exacto. Y nos ganó unos días extra.
Claro. Es un problema porque la protagonista está todo el tiempo en pantalla. ¿Te pasa algo?
No, exacto. Eso fue un tremendo challenge, ¿no? O sea, todo lo que era de la cintura para arriba, bien, pero no se le podían ver los pies porque claro. Se andaba con la bota esa de...
En cierta parte de la película ella empieza como a renguear, entonces supongo que eso vino bien, pero...
Exacto. Toda vez que cuando está cogiendo, es verdad.
Le duele en serio. Exacto. Más cine real, imposible. Che, hay una cuestión que tiene que ver con cómo los procesos siempre se encuentran en la filmación con algunos baches, con algunos obstáculos, y que la mayoría del público por ahí no lo tiene en cuenta eso a la hora de ver la película, digamos, como que... Por decir de alguna manera, rompe la magia de esa hora y media o 2 horas que dura la película. Imagino que cuesta un poco explicarle al público en general que es un proceso bastante duro, bastante intricado, ¿no?
Sí, es muy difícil y especialmente cuando no estás en un ambiente cuando tienes el control, ¿no? Como en un bosque, por ejemplo. Entonces,
claro.
Además que estamos re lejos estamos a 1 hora de camino de la locación principal, entonces, you know, grabamos 12 horas más o menos, y luego agregar 2 horas, y luego tienes reunión al final del día para hablar del día siguiente, o sea, pero a la final uno siempre se tiene que enfocar en la historia, ¿no? Y si uno no le puedes estar explicando a la audiencia, oye, esto no se ve tan bien porque pasó esto detrás de cámara, ¿no? Entonces hay que seguir para adelante y dándole y utilizar todos los trucos que uno se conoce para que no se note los problemas que uno tuvo detrás de cámara.
Todo lo que implica las secuencias en el bosque, las nocturnas y las diurnas, ¿todo fue en locaciones reales o alguna cosa se filmó en set? Porque...
No, todo real.
Increíble, porque eso también demanda como una dificultad extra, que todo sea locación real, es estar como a la buena de Dios, que pase lo que pase.
Digo, me imagino en una situación de así como de bosque, sobre todo en la filmación y eso... también, ¿no? Encontrar el lugar de las cámaras, las posiciones y un montón de cosas que digo, es una estructura natural, digamos, donde no hay nada industrial a disposición, digamos, de...
Es todo un obstáculo, ¿no? Es todo absolutamente un obstáculo. Y todo se demora el triple cualquier otra cosa porque tienes, you know, tienes que estacionar los camiones en algún lado, luego tienes un vehículo 4x4 para transportar las cosas donde las vas a grabar y O sea, todo es mucho más lento, se mueve mucho más lento, ¿no?
Hay una cuestión de la película que me llamó mucho la atención, es que la mayoría está en exterior filmado. Entonces eso debe haber sido tipo otra dificultad a la hora del rodaje, como se planea todo de forma diferente.
Sí, exacto. O sea, y también la cuestión de muchas veces llueve, ya, especialmente en el invierno, casi todos los días hay garantizada la lluvia, ¿no? Entonces, en algunos casos está bien porque requeríamos de lluvia, aunque suplementábamos con nuestras torres y eso, pero había veces que teníamos que cambiar de plan porque ni modo, ¿no? No se podía, o cuestiones de continuidad, pero a la vez todo esto ayuda muchísimo a los actores a estar en el rol también, ¿no? Porque más difícil, al crew también, porque estamos todos viviendo un poquito lo que está viviendo ella, ¿no? Y aplicamos todo eso a la cosa, ¿no?
Incluso supongo que mucho de tu trabajo como operador de cámara debe haber dado sus frutos, ¿no? Porque ante un rodaje tan demandante, e incluso uno ve la película y ve travelings en el bosque, y como locuras un poco que decís, uff, hay que tener mucha fuerza para hacer esto, digo, debe haberte dado como un background interesante para filmar esas secuencias, me imagino también.
Sí, claro, y yo tengo muchos años de operador, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho es como que second nature, ¿no? La parte de la operada. Entonces, eso me ayudó a enfocarme más en la fotografía en cuestión de luz o logísticas y cuestiones así. Y también no gastar más dinero en otra persona para que esté haciendo
operando la cámara. ¿Vos operaste la cámara también?
Uf. Sí, sí, operé la cámara. Habían días que teníamos dos cámaras por cuestiones de stunts o paleas o la cuestión del río y eso, pero la mayoría de la película fue una cámara.
Increíble.
Es increíble por el resultado final, o sea, lo ves y decís, qué laburo, que casi artesanal, digamos.
Además es una película muy demandante con un montón de ideas también, entonces uno pensaría que ante esas inclemencias de tiempo, etcétera, uno tendría como un colchón más grande, pero encima que sos el DF y operás la cámara en una situación tan salvaje, digamos, tan
sí.
Nada, doble dificultad.
Hay veces que, o sea, en ese caso yo estaba limitado en cuestiones de crew técnico a tener que contratar gente local, porque no teníamos presupuesto para traer gente de afuera. Entonces yo en ese caso preferí, dije, es que opero yo y evito tener una persona que no conozco y que de repente no esté a la par y me haga perder tiempo más bien al lugar de, ¿me entiendes? Yo uh-huh. brincar y mucho fue cámara en mano, entonces también eso, you know. So, además que me encanta operar.
Sí, se nota.
Estar todo el tiempo allá atrás. Che, ¿cuánto hace, Fede, que estás en la industria, para decirlo de alguna manera, ganando experiencia hasta llegar a este punto en el cual ya te pones al hombro un proyecto como DF?
Yo me gradué de Film School en el 2004, algo así. Y empecé, desde ahí empecé como que de editor, de hecho, por ahí en el 2000. Después de la escuela empecé a editar. Y luego después de poco empecé en cámara de foquista. Y de ahí empecé a estar en camera department hasta pues ahorita que hago más que nada operar y...
Bueno, es fundamental en la película, por lo menos viéndolo como espectador, que es el laburo del foco, digamos. Hay como un apoyo muy fuerte y se usa mucho el foco como herramienta narrativa también. Que hacía rato que no veía una película en la que eso se note tan orgánico, digamos, ¿no? Por ejemplo, la escena en el estacionamiento, que creo que todo el mundo va a recordar como ese plano y esa escena, porque se usa mucho esto del foco y de ella entrando en foco y que el fondo entre en foco después y la profundidad de campo. Eso se repite también en la película. Entonces, ¿cómo fue el laburo desde ese lado? Porque me parece que hay como un... está pensado.
Ese fue idea de John, del director. Y lo cual me pareció genial, y de hecho es alguien que comentó de eso el otro día que vieron la película, porque crea esa tensión de te sientes como si you're looking over your shoulder, ¿no? Como si estás pendiente de lo que está ocurriendo alrededor tuyo, como si fueras ella, ¿no? Y eso fue uno de los elementos de conceptuales desde el comienzo, de decir, estamos con ella, ¿no? Nosotros queremos participar a esta historia con ella y sentir lo que ella está, lo que ella siente, etcétera, etcétera. Y por eso usamos ciertas técnicas, incluyendo al foco y estar físicamente más cerca de ella con la cámara, y ser más subjetivos en la cuestión del resto.
A mí me pasó que viendo la película, siendo mujer y viendo la película, me sentí totalmente identificada, y es literalmente mi peor pesadilla, que me pase eso, era mi peor pesadilla. Y había un montón de recursos narrativos en cuanto a puesta de cámara también, que estaba muy, es muy interesante. Más que nada, bueno, el plano final a mí me encantó, toda la parte final, la parte del fuera de foco, cambio de foco, y quería preguntarte cuánto es del director y cuánto vos pones a la mesa en cuanto a ideas para de cámara y para usar tanto la cámara como mezclar lo técnico de la cámara con lo narrativo de la historia.
En este depende del director, eso depende mucho de la relación con el director, ¿no? Pero con John es muy colaborativa la cuestión, porque él es muy, muy abierto a ideas. Y desde el comienzo estábamos muy de acuerdo en el approach de la narración de esto. Y yo diría que es como que 50-50, ¿no? Es como que si yo te tengo una idea y la lanzo y le gusta, la usamos, y viceversa, ¿no? Es como que muy collaborative, ¿no?
Sí, sí, creo que es muy clave la relación entre director Total. Y director de fotografía en cuanto a un montón, porque es la decisión de qué se ve y cómo se ve lo que querés.
Exacto.
Un poco. Hay una escena que yo quiero recuperar porque es un momento de quiebre, incluso hasta en lo visual, considero yo. Y se produce una vez que ella es secuestrada, raptada, y amanece en esa habitación con una luz tenue ingresando por una de las ventanas. Que me pareció un quiebre increíble, porque veníamos de noche, de mucho encierro, pero al aire libre, ¿no? Y después nos metemos ya directamente en una cuestión de encierro literal, y que por más de que haya luz, todo el tiempo nos sentimos como apegados a la oscuridad que conllevó esa primera parte de la película, incluso hasta con lo que viene después, porque por más de que se vea muy iluminada la habitación, o iluminada tenuemente, notamos hasta el olor a humedad. Yo siento como olor a humedad en esa habitación, no sé por qué.
Sí, eso fue también la cuestión de luz, es algo que discutimos al comienzo, en el primer mensaje que le mandé a John, del juego de luz, en el sentido de que la luz es casi un enemigo, ¿no? En este, porque la luz la va a descubrir a ella, ¿no? Entonces ella, esa luz caliente que entra de la ventana, como que figurativamente la quema, ¿no? O sea, estamos como utilizando eso como también una metáfora, ¿no? Digamos que, pero sí, y ella, sí, eso fue, una, es que fue hace tanto tiempo también que no me acuerdo exactamente lo que discutimos, pero...
Ahí, para preguntar también, hay una cuestión muy interesante también, ahora justo estamos hablando de la relación, digamos, lo que tiene que ver lo visual con otros elementos, y otra de las cosas que comentábamos con los chicos es la relación que tiene todo lo relacionado entre la fotografía, la cinematografía y la importancia del sonido, y la relación que se logra ahí, es algo que personalmente a mí me gustó mucho y fue de lo más llamativo. Y también te quería consultar eso, la relación en el trabajo con el sonido. En los momentos de las corridas, sobre todo la primera, cuando ella se escapa de la casa, está ese sonido de golpeteo que va muy, muy combinado, digamos, con todo lo que es la cámara. Entonces también el trabajo en relación al sonido principalmente.
Pues en este tipo de proyectos, como hay tan poquito tiempo de preparación y todo eso, en la parte de sonido de post, por lo menos, yo sé que John estaba durante la grabación empezando a entrevistar sonidistas y post-production y composers y eso. Uh-huh. Y sí me había mencionado que estaba pensando en ese estilo de sonido, pero no es algo que yo tenía como información durante la grabación de esas escenas.
Claro.
¿Entiendes?
Sí. Claro, la amalgama de la imagen y el sonido se terminó de armar en post, digamos, y no estaba planeado desde el arranque, porque hay veces que, como dice Ido, hay situaciones en las que vos decís, claro, esto no se podría haber filmado de otra manera o sonorizado de otra manera, porque es la lógica que parece transmitir la escena, ¿no? Entonces, ahí también es como llamativo que todo nazca de post, o que quizás esté planteado en una idea desde la cabeza y después eso se genere cuando ya uno está postproduciendo, ¿no?
Exacto.
Pero,
pero es lindo el macheo que se da entre imagen y sonido en esta peli.
Che, Fede, te quería preguntar también un poco de las cuestiones de la noche, ¿no? Porque parece una boludez, o como le decimos acá, ¿no? Pero parece una tontería filmar de noche. Como que vos ves el producto ya armado y decís, ah, mirá, se ve lindo. Pero la verdad es que esta película, primero que se ve espectacular, y segundo que a todas las dificultades que ya dijimos, de lo climático, de lo natural, se le suma de que la mayor parte está filmado con un nivel de oscuridad, o por lo menos de lo que es la noche, importante, digamos. Es también bastante difícil de planificar en ese sentido para que después no pierda consistencia cuando aparece la luz, o cuando está de día, o cuando hay lluvia. Digamos, es como una línea bastante mantenida a lo largo de lo...
Sí, eso fue algo muy... yo diría que los challenges más grandes, retos más grandes, fueron las grabaciones de noche, con lluvia, etcétera, ¿no? Y el frío. O sea, estás hablando porque también uno quiere, cuando piensas en iluminar, tú quieres iluminar un área grande para no estar limitando a los actores, ni a la acción, ni lo que quieres hacer el director, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en Portland hacen muchos de esos shows de noche. Entonces el crew técnico tiene bastante experiencia en esa área, ¿no? Pero sí, o sea, eso era dándole, o sea, no había de otra, ¿no? Porque era una parte tan grande de la historia y tan importante. Y yo detesto grabar de noche, o sea, eso es lo peor. Tratar de estar despierto por una semana de noche y invertir todo el horario, eso es súper challenging también, tener la parte mental fresca, ¿no? Y estar pendiente, ¿no? Pero, como lo decía antes, es importantísimo recrear un ambiente realístico para los actores también, para que se desarrollen en eso. Y creo que lo logramos, ¿no? Porque cuando yo vi a través de la cámara, yo me sentía como que si estuviera ahí. Sí. O sea, yo sentía que estaba de noche en un bosque con la lluvia y con alguien que me quería matar. Entonces...
Total, eso se nota mucho. Otra escena que también quiero rescatar, que también tuve como esa sensación de estar ahí mismo, fue la escena cuando ella salta al agua, digamos. Uh-huh, ¿Cómo me interesa mucho saber cómo se maneja ese tipo, ¿no? De filmación en el momento, ¿no? En esta combinación de estar en el agua y obviamente de generar esta situación, ¿no? Como de sentirte ahí realmente que las olas te pasan por encima y estar ahí viviéndolo.
Esa fue, por supuesto, esa fue la doble la que brincó en el río, ¿no?
Sí.
Y lo que hicimos fue que teníamos unos kayakers profesionales que vinieron, porque conocían muy bien esa parte del río, sabían dónde están las rocas, etcétera, etcétera, y le enseñaron a la doble dónde saltar y tomar una cierta ruta para que no le golpearan las rocas. Claro que sigue siendo súper peligroso, ¿no? Pero nada, así fue, y la doble brincó una vez, hizo la secuencia una vez y dijo que lo iba a hacer otra vez más y más nunca, porque se asustó muchísimo y se golpeó varias veces. Uf. Entonces, lo volvimos a hacer y no tuvimos muchas oportunidades teníamos dos cámaras en ese entonces, un drone, y luego mandamos a un chico en cámara en el agua como point of view, ¿no? Solo, como uh-huh. si fuera el point of view de ellos. Y todo lo que fue con la cara de Jules lo hicimos después de las rápidas en ese mismo río, pero simulándolo, ¿no? Pues yo con la cámara en mano, así, hundiéndola y subiéndola, y con todo ese caos no se nota que ella no está viajando por unas rápidas, ¿no?
Increíble.
Y claro, y teníamos médicos allá que le chequeaban la temperatura al cuerpo a todos los que estaban en el agua para que no entrara hipotermia ni nada de eso.
Fede, primero, recién hablabas del dron. Hace poco estábamos hablando de la poca cantidad de veces que es bien usado como una herramienta narrativa también, y acá nos parece que está muy bien utilizado, más que nada para darle la inmensidad del bosque que tenía, también la inmensidad del río. ¿Esa fue la idea desde el principio? ¿A quién se le ocurrió?
Una de las ideas del principio fue de estar o muy cerca de ella, con la experiencia de ella en el bosque, o muy lejos, para enseñar la soledad y lo imposible que sería salirse de esa situación, ¿no? Y el drone era fundamental en eso, ¿no? Para ver esas tomas y mucho más económico que no un helicóptero.
Y la segunda, estábamos desde el principio hablando siempre de de los challenges, de los retos que tuvo esta película para hacerse. ¿Eso te llamó de entrada desde el principio? Cuando leíste el guión, ¿lo imaginabas ya con todos estos problemas? No problemas, sino retos. ¿Eso lo viste desde entrada? ¿Es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
Las dos cosas. O sea, me encantó el reto y me encantó el guión, primero que todo, ¿no? Me encantó, se leía muy rápido, muy entretenido, y se notaba que si uno escogía... Yo conocía a John, primero que todo, que es un tremendo director, y sabía que si conseguían los actores correctos, iba a ser una muy buena película. El reto de hacer algo... a mí me encanta acampar, irme de camping y hacer viajes de eso, y el hecho de combinar esas dos cosas para mí fue también una motivación para aceptar el proyecto, ¿no? Y... No, y me encanta, o sea, me encanta el challenge, sin duda, ¿no? De lograr algo real, ¿no? A mí las cosas de estudio no es que nunca, no es lo mismo hacer algo en estudio que en vida real.
Cuando leías el guión, ¿te lo imaginabas en imágenes todo lo que estabas leyendo?
Inevitablemente, ¿no? Siempre me empiezo, automáticamente me empiezo a verlo con cámara y luces y eso, ¿no? Pero trato de no, porque quiero... Era un approach muy neutral, como simplemente historia, la esencia de la historia, para luego agregarle todos los toques cinematográficos.
Yo cuando terminé, en realidad no cuando terminé de ver la película, sino en el medio, me sentí una vez más como un pibe de 16 años yendo al videoclub a alquilar la última de terror, de esas que no llegaban tanto al cine, pero que acá, por ejemplo, en Argentina no tenemos quizá ni la cantidad de cines ni la distribución de tantas obras como deben tener allá en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Pero sí, con esa sensación de encontrarte con una joya escondida, con algo que viste rápidamente querés ir a recomendarle a todo el mundo. ¿Les quedó la misma sensación después de ver el producto final?
Eso yo se lo estaba comentando a mi novia el otro día, ¿no? Dije, sí, me dijo, ¿lo viste? Y cuando yo lo vi la primera vez que vi un corte preliminar, sí, me gustó, pero como yo ya sabía que iba a pasar y eso, estaba contento, sí, relativamente con mi trabajo, etcétera, pero nunca tuve esa sensación de decir, wow, esta película está súper buena, porque tenía otro tipo de relación con ella, ¿no? Pero ahora con todo este buzz y todo el mundo que les encanta, la vi con otra óptica el otro día y dije, oye, esta película sí está buena. ¿Yo no?
Sí. Una consulta en cuanto a al ratio, digamos, la decisión de que sea en 2.35 responde a algo en particular, ¿cómo fue la selección del ratio a la hora de encarar el proyecto?
Para John y yo pensamos que eso era siempre, nos da la idea más cinemático, ¿no? El look de 2.35. Y como también son paisajes, ayuda también en ese sentido, ¿no? Eso fue la motivación principal, yo diría, ¿no?
Porque incluso en la película se ve mucho que se usa bastante, ¿no? El 2.35, como hay como se le da mucho valor al frame.
Sí, total. Y de hecho, inclusive íbamos a grabar en anamórfico, pero al viendo todas las tecnicalidades de eso y el presupuesto, eso decidimos irnos spherical, porque primero todo el foco mínimo en anamórfico usualmente no es tan cerca, en los lentes más no tan modernos. Entonces, esa era una gran motivación, es estar cerca de ella, y eso no se podía hacer con a menos que tenías diopters y eso. Y también por rapidez del lente, ¿no? Nosotros necesitábamos tener lentes rápidos, pues simplemente no teníamos mucho presupuesto para luces, entonces decidimos a la final irnos con Master Primes y utilizar eso.
Tengo una pregunta súper básica, pero que me interesaba, porque vivimos en un mundo que está en un punto lleno de referentes o referencias de otras cosas, y quería saber si tenías alguna película o alguna obra como referencia, o si solés usar referencias para encarar trabajos.
Sí, en esta particularmente usamos el Duo de Steven Spielberg, la del camión que persigue, que eso fue muchas de las motivaciones de cómo hicimos la cuestión del carro. Y Mindhunter también fue de Fincher, el show, un poquito si se dan cuenta cuando conversan ellos afuera del carro, y usamos mucho el eyeline como lo usa Fincher, uh-huh. Ese tipo de cosas. Y en cuanto a iluminación, Roger Deakins para mí realmente es siempre un... top y me parece uno de los mejores ejemplos de cómo iluminar para mí, para mi gusto, anyways.
Te iba a preguntar porque recién hablabas del tema de los actores, de la comodidad, y la verdad que a mí me impactó la forma en la que se movían ellos. Primero, medio como que soy fan últimamente de Mark Menchaca. Yo lo venía viendo primero en Ozark, después hace muy poco en The Outsider, de serie de HBO, que la verdad rompe. Y en esta película vuelvo a meterme en esta de que es un tipo que a priori no parece peligroso, pero está re loco. O sea, o por lo menos así actúa.
No, él es, exacto. No es así en vida real, no, es muy buena gente. Es súper, súper, súper querido, trabaja muy bien, tiene muchísima paciencia y es tremendo, muy talentoso.
Y aparte, encontrarse con la posibilidad de que, al no haber tenido la primera opción, podríamos decir, de cast para el personaje de ella, que haya incorporado a alguien que, más allá de que tuvo tiempo de preparación, le metió su propia verosimilitud, le metió su impronta, y la verdad que Jules la rompe también en lo que le toca hacer, que es lo más difícil quizá.
Sí, y repito, cuando ella se fracturó el pie, yo dije, no, aquí se acaba la película, y ella quiso quedarse y quiso terminarlo, y no, o sea, increíble y buenísimo, y siempre muy enfocada, muy buena gente también. Este tipo de película de bajo presupuesto en esas condiciones requieres de tener actores con buena actitud también, ¿no? Porque si se ponen con huevadas, olvídate. O sea, no, ahí terminamos nunca.
Y además, sabiendo la complicación de que se bajó la actriz a último momento y Jules subió al proyecto a lo último, ellos dos tienen muy buena química, digamos. Uh-huh. Me compro todas las escenas de ellos, y eso, lograrlo, se nota que ambos son geniales actuando en lo que hacen y son muy comprometidos con el proyecto. Y eso está bueno.
Con respecto al clímax, digamos, a toda la secuencia final en el barro, que está planteada como si fuese un campo de batalla, parece como si estuvieses entrando a un universo distinto. ¿Eso estaba planteado desde el guión o respondió a las condiciones climáticas? Y ¿cómo fue esa secuencia?
Eso fue que durante el location scouting, era una finca de árboles allá, ¿no? Y nos dejaron utilizar la finca, y esa era una parte donde ya habían cortado todos los árboles y habían quemado, y ahí quemaban muchos de lo que quedaba de los árboles. Entonces había humo saliendo y fuegos por ahí, por allá. Y nos pareció perfecto para que eso fuera para la escena final, por el helicóptero, por la cuestión del barro, y nosotros también luego le agregamos este humo más lejos en el fondo de las tomas, y eso no estaba en el guión. Eso fue algo que lo vimos y dijimos, no, aquí tiene que ser la pelea.
O sea, malas noticias para la naturaleza, buenas noticias para la película, ¿no? Que quemen árboles.
Exacto. ¿Qué cantidad de movimientos de cámara en este momento? ¿Y quién terminó más cansado, los actores o vos?
Yo estaba bastante cansado. Ese fue el último día de grabación de la primera etapa, antes de que regresamos cuando ella el pie estuvo bien. Pero sí, esa fue difícil, pero ellos también se aprendieron la secuencia del stunt coordinator y le dieron. Lo hicimos muchísimas veces. Teníamos dos cámaras, pero casi se usó muy poco la segunda cámara por cuestiones de, porque yo estaba muy cerca de la acción, entonces estaba en la otra toma. Y yo salí muy satisfecho de esa escena en particular.
Creo que el cierre te pone la piel de gallina, pero todo lo que dura esa secuencia.
Sí, sí.
Es todo lo que yo como espectadora esperaba, un final a los Final Girl, ella luchando con él, como ella es mi nueva heroína prácticamente.
Incluso hay un plano hermoso que para mí es de los más lindos, que es el de ella mirándolo a él, que está toda ensangrentada y que tiene como una cara de otra cara, es otra ella, antes de que ella se dé vuelta hacia arriba, que me parece precioso. Incluso también, no sé si esto también estuvo buscado en post o en el durante, pero hay como micro variaciones de velocidad, ¿no? Como hay como micro cámara lentas o cositas de aceleración en el medio de la secuencia, ¿no?
Sí, eso lo grabamos todo en 48 cuadros, si no me equivoco. Y por eso que se ve más como que un higher shutter, ¿no?
Claro.
Y se ve más violento también, y también le da oportunidad al editor de bajarle y hacer ramping, ¿no? Si quiere.
Sí, y incluso hay una conexión entre ese, vamos a decirlo entre comillas, abrazo de muerte, La escena del final, digamos, esa muerte del personaje de él, que tiene alguna relación con el contacto físico, el abrazo, obviamente nervioso y en situación de secuestro, que se da cuando ella, bueno, se encuentra encerrada dentro de esa cabaña.
Sí, sí. No, esa fue casualidad. No, eso no fue planeado.
Para desmitificar ciertas cuestiones.
Desmitificar a la gente que le busca explicación a todo. Ahí está, no todo tiene que tener una explicación.
Exacto.
¿Cómo se maneja todo ese proceso de filmación en la noche? Esto de hacer como ir por casi al ras por momento de la ruta, uh-huh, digamos. Y demás.
Bueno, la luz para mí siempre ha sido importante en el sentido que se sienta motivado, natural, y eso es lo difícil en la iluminación de noche, ¿no? Y en un bosque, donde, ¿de dónde viene esa luz, ¿no? Ese es el gran dilema de iluminar eso. Entonces, ahí fue research, una cuestión de research, ir a ver las locaciones, a ver qué específicamente, qué tipo de luz o herramientas necesitábamos, porque no siempre podíamos poner una luz ahí, o no teníamos acceso para poner una grúa, en un caso tuvimos que poner uno de esos balloons, esos que flotan con dinero. Cada escena era un challenge diferente, y eso fue lo bueno de esta película, ¿no? También yo aprendí muchísimo de la película también, ¿no? Y a veces de estar en esa línea tan fina de la exposición, de que no sea, a mí me encanta tener el look ya hecho, porque muchas veces en este proyecto de más bajo presupuesto se te va de las manos el look. Una vez que se lo mandan a post, adiós DP, y aquí le vamos a meter más brightness a la toma esta de noche, y eso no quería que eso ocurriera. Entonces yo estaba, no dormía de noche, porque era siempre manejando la exposure al pelo ahí para que justamente se viera un poquito el actor y ya. De hecho, la colorización fue muy, muy, muy poquito hicimos en la colorización. Y yo no me gusta tener la costumbre de decir, no, lo arreglo después, porque eso no es cierto, eso nunca ocurre. Mm. Entonces, fue muy valioso aprovechar de hacerlo bien la primera vez, ¿no? Por más que tomara más tiempo o lo que sea. Y las cuestiones del carro también. De noche el carro era siempre echar a motivar la iluminación en un lugar donde no hay luz. Ella está manejando por una carretera donde ni una luz, solamente son las luces del carro y ya.
Increíble.
Entonces que se sintiera eso real era bastante difícil, pero
ya se consiguió. Así
que todavía digo. Sí.
Se consiguió muy bien. Muy bien. Sí.
Todos estos temas de película de más bajo presupuesto está bastante en contra, no en contra, sino del lado opuesto con otros trabajos que tuviste vos. Estuvimos leyendo que trabajaste en The Mandalorian, puede ser. ¿Cómo es entonces? ¿Todas estas cuestiones se olvidan en un lugar donde hay tanto presupuesto, donde hay tanta gente? ¿Cómo es trabajar de un lado y del otro? Tanto en producciones más chicas, producciones más grandes y sus diferencias.
Las más grandes se convierte casi un poquito más en logística y no tanto arte a veces, porque, por ejemplo, en una serie estás lidiando con más que nadie los escritores, los productores y los directores van y vienen, no son siempre los mismos, ¿no? En una serie cada episodio tiene su director, uh-huh, etc. Entonces esa conexión que uno tiene en una película con un director es completamente diferente en una serie de televisión. En cuanto al presupuesto, depende. Si es una película, es como que el mismo concepto en ese sentido de poder colaborar con un director. El bajo presupuesto simplemente te pone más creativo, yo creo, ¿no? Y te ayuda a crear ideas que no te salen cuando tienes todo a disposición, ¿no? Y eso me encanta. O sea, me encantaría que nos pagara más, pero a la vez, you know, es muy divertido al final del día hacer algo así, porque también de un lado hay menos presión, ¿no? Psicológicamente, I guess. Pero sí, las otras más. ¿Perdón?
Sí, no, decía que terminaste haciendo uno para poder hacer el otro. Terminás trabajando en lugares más grandes para conseguir dinero, para subsistir, y después le pones más energía. No más, sino te gusta más trabajar en cuestiones más artísticas.
Exacto, y eso es lo que hablamos con el director, era eso, ¿no? Estamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque nos gusta, nos apasiona la pasión de hacer cine, ¿no? Esa es la razón por la cual estamos haciendo una película como Alone, no por el dinero. Por el dinero haces las series de televisión, que no son, muchas son pésimas, pero estás ahí, te pagan mucha plata y bueno, adiós. Pero eso es mucho más rewarding a la final, ¿no? De contar una historia como esta.
No, hay una cuestión que te quería felicitar porque lo que hablábamos antes de la cuestión de la continuidad lumínica, que en la película está, para mí está increíble y me imagino que debe haber sido muy difícil. Y más que nada hablar como de la comunicación en cuanto a los cabezas de grupo, tanto vos con el trato con el director, me imagino, no sé si tenés trato con el montajista, porque también en esto de que vos dijiste de que preferís arreglar todo vos en rodaje y no tanto en postproducción. Y sí, y me interesó mucho esto que no hiciste tanto corrección de color. Uh-huh. Y eso me pareció como muy interesante. En cuanto a qué metes mano, si podés meter mano en montaje, si podés meter mano en corrección de color, o si simplemente vas al rodaje, haces tu trabajo y en postproducción ya estás.
Claro, depende, o sea, claro, depende del proyecto. Sí, ¿no? Hay algunos que ya desde cuando te haces un contrato ya sabes que vas a ser parte de la colorización y otros que no. Este, en teoría, yo iba a ser parte de la colorización, pero no me la creí, ¿no? Porque siempre, muchas veces que uno hace estas peliculitas, te cortan. No es que te quieran cortar a propósito, pero simplemente o uno está haciendo otra película, no tienes tiempo de hacerlo, etc. Entonces, eso sí, fue challenging. Sin duda, en el porque claro, estás al mercy de la luz del día, ¿no? Y cambia el sol y viene una nube y lo que sea. Pero a la vez, como teníamos solamente dos actores por la mayoría de la película, eso ayudaba también a lograr las escenas relativamente rápido y no tener que cubrir cinco personajes en, you know, en la misma escena. Entonces eso ayudaba a
tener... Fede, hay una cuestión que al principio la deslizábamos apenas, al principio de este contacto, pero que ahora me gustaría también pedirte tu opinión, y tiene que ver en cómo también en época de pandemia nosotros nos reconfiguramos como audiencia y empezamos a encontrarnos o a buscar quizá un poquito más de las opciones que no nos ofrece una sala de cine, porque lamentablemente no se puede, por lo menos acá. Y en eso quería preguntarte también cómo lo viviste vos, cómo parte de esa audiencia, ¿no? Si te has encontrado con más diversidad, con obras que quizá en otro momento no hubieran pasado desapercibidas, sin duda, y si querés destacar alguna de esas.
La verdad, no he visto muchas cosas, honestamente, que me haya impresionado mucho últimamente, aparte de series, pero grandes, ¿no? Tipo, como mencionaron antes, The Outsider, esa que la vi recién, me encantó. La otra que es The Third Day con Jude Law, que acaba de salir por HBO. Pero así, digamos, gems pequeñas, así que yo he visto que no. Y
Fede, tengo una consulta con respecto a el estreno de la película, ¿no? ¿Cómo fue en este contexto? ¿Cómo es que te llega el feedback de la gente o cómo te llegan las reacciones de la gente que la vea? ¿Ya se estrenó en algunos, no sé, drive-ins, algo de eso? ¿O fue solo en VOD, digamos, que se estrenó?
No, hubo, o sea, yo no hubo un estreno así que al cual fuimos invitados ni nada, por supuesto, ¿no? Pero sí hubo el estreno que estuvo en Los Ángeles en un drive-in. Jules, la chica la actriz, fue a verlo y filmó la reacción de la audiencia al final. Y todo el mundo cambiando las luces y echándole, gritando y aplaudiendo. Estuvo súper, súper cool ver eso, ¿no? Y además que, bueno, el director siempre me está mandando reviews de Variety, Hollywood Reporter, LA Times, New York Times, y súper buenos reviews. Y que nadie, o sea, todos sabíamos que iba a ser una buena película, pero no a este nivel, que todos lo recibieran tan bueno con 95% en Rotten Tomatoes y, o sea, es como que, wow.
¿Y crees que algo va a cambiar ahora, después de las lecciones que nos está dando la pandemia de diversidad de material, de cosas por ver, de poner bajo el spotlight a películas que no necesariamente necesitan de esa distribución y esa ganancia económica de las grandes maquinarias. ¿Crees que ahora se va a empezar a apostar un poquito más por proyectos más independientes o de menor presupuesto como el de ustedes?
Sí, por supuesto. Yo creo que esta pandemia es tremenda oportunidad para eso, bueno, la falta de contenido que ha creado este gap inmenso de tiempo, ¿no? Yo estuve 6 meses sin trabajar y por lo menos 6 o 8 meses de no crear contenido va a abrir puertas a mucha gente, yo creo. Me parece genial de ese lado, ¿no?
Uh-huh. ¿Está empezando a moverse eso otra vez allá? ¿Desde hace un tiempito? ¿Cómo?
Sí, acá están empezando los shows otra vez. Trabajé en una película hace poco de pequeñita en New Orleans y ahorita está todo el nuevo protocolo de hacer test cada otro día, las mascarillas, you know, los días son un poco más cortos por cuestiones y lamentándolo mucho ahorita el presupuesto, estamos hablando de un 25-30% extra para cualquier producción que quiera hacer algo por la cuestión del costo de los test y de los nuevos protocolos, ¿no?
Sigue extrañando ir al cine, ¿no? Más allá de que en algunos lugares hay protocolos y se abren alguno que otro, que forme parte de nuestro calendario semanal, ir a ver una película al cine es algo que acá, por lo menos en Argentina, imagino también allá lo deben extrañar muchísimo.
Por supuesto, sí, eso es una de las desgracias de la cuestión, pero los drive-ins van a florecer otra vez, yo creo, ¿no? Eso va, es perfecta oportunidad para que regresen mientras tanto, ¿no? Por lo menos hasta que se resuelva este
problema. Sobre todo para el cine de género, me parece, ¿no? Es como un lindo contexto que agregado a, no sé, ir a ver una película de terror a un drive-in, es como te sentís de otra forma.
Total, sí, exacto.
Hay como una perlita nostálgica también, o sea, eso creo que puede estar bueno también. O sea, en cierto término.
Sí, exacto.
Y ahora para el futuro, ¿tenés como pensado o ya estás craneando o metido en otro proyecto o todavía está todo viéndose y está activándose y bueno, es hacer lo que surja en el futuro cercano? ¿O ya hay planes como para meterte en otra película?
Bueno, ahorita tuve una entrevista esta mañana para una película en República Dominicana, una película de acción por allá. Vamos a ver, puede ser que sea en diciembre o febrero, no se sabe todavía, dependiendo de lo de la pandemia. Uh-huh. Y también estoy hablando con John. John, él ahorita está grabando una serie que se llama Black Summer en Netflix de zombies. Y él y el director de fotografía que él utiliza, los tres somos amigos. Entonces estamos viendo cómo yo me puedo ir allá a hacer, porque tienen dos unidades separadas. Uh-huh. Y graban eso en Canadá, a ver si la próxima temporada me voy para allá a hacer la otra unidad. Y hay siempre cositas, ¿no? Pero ahí...
No es una industria fácil tampoco, ¿no? Imagino que también esto se empieza a recrudecer un poquito con las oportunidades de la pandemia. Hay que competir fuerte.
Por supuesto, es exacto. Ya de por sí es difícil. Y agrégale la pandemia, por Dios, y no.
Y en el CV, ahora tener a Alone en el currículum, digamos, en IMDb, que aparezca director de fotografía de Alone, eso te suma un poquito y también te genera buenas expectativas, imagino.
Sí, por supuesto, estoy súper contento. Honestamente, el timing de todo ha sido bueno, porque nos estamos un poquito saliendo de la pandemia y la película salió y le está yendo bien y recibo muchas llamadas y muchos, you know. Está bien. Y lo bueno, eso es lo bueno de este negocio, que te hace sufrir y te hace dudar mucho, pero cuando algo sale bien, es totalmente motivante, ¿no?
Ale, si te queda alguna pregunta, tiralo el cartucho ahora.
Oh, quería primero agradecerle por último y ¿conoces algo de cine argentino? ¿Cómo sabes algo de lo que se hace acá? ¿Conoces hay alguien ahí dando vueltas? Porque siempre hay argentinos en algún lado del mundo. pero más que nada, sobre todo de nuestro cine. Si conoces algo, viste algo.
La verdad, no mucho, honestamente. Te voy a abrir con recomendaciones.
Bueno. Si querés, abrimos esta lista. se rompe ese Letterboxd. Pero bueno, seguramente hay un montón. Pero bueno, creo que también es un momento de cine sudamericano más que todo, de empezar a darle un poco más de pelota. ¿Sigue habiendo todavía allá en Estados Unidos esta percepción de... parece un cine de otro mundo, ¿no? De otra dimensión. No llega mucho allá.
Igual estaría bueno recomendarle algo de acá. Me parece un lindo regalo.
Claro.
para mí puede ser que Alon hable mucho con el aura de Bielinski.
Sí.
Totalmente.
El aura.
¿Laura?
Sí. El aura, el aura. El... de Fabián Bielinski, director de Nueve Reinas. No sé si te sonará, pero es una de las películas más conocidas popularmente en Argentina.
Ok.
Sí, tiene
ya
mucho
mismo anótala. Anótala porque esa es. Es como que vas a entender la referencia y al mismo tiempo te va a estallar en algún momento la cabeza por todo lo que transmite. Creo que dura un poquito más de 2 horas la película, ¿no? 2 horas 20.
Sí, pero
pasa tremenda toda la experiencia.
Excelente, Maru, ahora tu turno.
Uy, qué fuerte.
Qué presión.
Y yo te diría, si no viste la cena de Lucrecia Martel, es una de las películas claves en el nuevo cine argentino.
Sí. Mucho bosque también, ¿eh?
Mucho bosque. Mucho pantano. La Ciénaga. Criterion Collection sacó el DVD, así que seguramente conocido, pero okay. La Ciénaga es mi recomendación.
Excelente.
Y todo el cine.
Súper.
Guido, ahora la presión pasa para mí. No, yo creo que recomendaría también, pensándolo en relación con el bosque, y más que nada eso, la ambientación, una peli que salió hace muy poquito, que se llama La muerte no existe y el amor tampoco. Está dirigida por un chico que se llama Fernando Salem. Y nada, es una película que también a mí me gustó mucho y creo que la relaciono más por esto, ¿no? Por el mundo del bosque, acá en el sur, se filmó acá en el sur de Argentina, donde también es como una zona muy fría, es de la zona que más bosque tiene también, por otro lado, bueno, nieve, y bueno, creo que podría ser una recomendación por ahí.
Yo voy a cerrar con Nazareno de Cruz y el Lobo de Leonardo Favio. Para mí es una película increíble de uno de los directores más increíbles de la Argentina, que tiene una textura parecida, que tiene como un espíritu parecido a Alone. Es una historia fantástica, pero nada, es difícil de conseguir. Vamos a ver si te la podemos facilitar, porque hasta a nosotros se nos complica a veces conseguir copias de nuestro cine, pero no. Bueno, es un lindo ejemplo, una linda bueno. Recomendación.
Fede, seguramente te vamos a pasar la lista por privado, pero verás también que este es un espacio de compartir mucho para que te vayas no solo lleno de una linda charla, sino con la panza llena de expectativa, vamos a decirlo, porque todavía no viste la película y no sabemos lo que genera. Pero te queremos agradecer muchísimo por participar de esta charla con nosotros. La verdad que es muy lindo para lo que hacemos en Hypeado, tener la posibilidad de hablar con gente como vos y con gente que tiene tan buena onda y también tanta precisión a la hora de explicar lo que significa hacer una película con ese amor. Así que te agradecemos mucho, Fede.
Por supuesto, gracias a ustedes. Fue súper chévere estar parte de eso.
Hermoso, muchísimas felicitaciones gracias. Por la película de vuelta.
Gracias.
Felicitaciones.
Increíble.
Bueno, chicos.
Increíble.
Cerramos así entonces el episodio de Hypeados, este episodio especial con Fede Berardi, participó como DF de la película Alone. La verdad que estamos re contentos con este episodio y gracias Ale por el contacto y la disposición de contar con nosotros.
Gracias a ustedes, claro. siempre a ustedes.
Esto fue Hypeados, nos vemos la próxima. Síganos en redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram. No vamos a dar muchos detalles de Facebook porque la verdad que es un mundo aparte, pero gracias a todos los que están del otro lado. Chau Arnie, chau Guido,
chau
Mari,
chau.
Nos vemos la próxima, gente, cuídense, chau.
Adiós. Hypeados.